Nosotros ya estamos en contacto con nuestro primer entrevistado de este programa. Él es Franco Giglino, un compañero de la casona y bueno, que ya ha estado en otros momentos aquí en este espacio. Pero bueno, puntualmente queremos hablar varias cosas con Franco. ¿Cómo está, Franco?
¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo les va?
Muy, muy bien.
Franco, ya te leo. Bueno,
hago una serie de razas. Franco es el director de la Asociación Amanecer, muy amiga y muy colaboradora y de trabajo mucho con la Casona de los Barriletes. Y juntos integramos con otras 40 organizaciones aproximadamente la Asamblea por los Derechos de las Infancias en la Ciudad de Buenos Aires. Queríamos, Franco, bueno, saludarte, preguntarte cómo estás pasando la cuarentena, cómo viviste este 25 de mayo tan especial.
Bien, cuarentena, cumpliéndola como corresponde. Sigo dando capacitaciones, encuentros con muchos recursos del campo de la infancia y la adolescencia, tanto en Buenos Aires como en el interior del país, cambiando miradas en torno a qué problemáticas están atravesando los niños, niñas y adolescentes en los territorios, en función de esto, de este confinamiento, de este confinamiento social preventivo y obligatorio. Y bueno, la verdad que también activamente, junto con tantos otros compañeros y compañeras, en los espacios que ampliaba, que acabas de nombrar, le ha dado cita, digamos, con referentes centrales, como el secretario nacional de Niñez, Gabriel Lerner, o con la recientemente designada defensora nacional de Niñez, Marisa Graja, justamente para poner sobre claro cuáles son las preocupaciones de nuestra red, de nuestro colectivo, y desde ese lugar intercambiar miradas y también proponer la instrumentación de algunas políticas públicas y de algunos cuidados especiales sobre nuestros niños, niñas y adolescentes.
Franco, estas actividades que se realizaron demostraron un fortalecimiento, una vida muy intensa, de Apiaba, un deseo grande de los participantes de ir para adelante. Esto se manifestó en una buena participación, ¿no es cierto?, en estas conferencias por Zoom que se hicieron. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Yo lo que observé, Leo, es primero un nivel técnico muy alto en todos los que participamos, ¿no? De verdad, del verdadero conocimiento del territorio, del estar cerca en áreas de educación, de salud, en áreas, digamos, que en definitiva todas tienen que ver con las políticas públicas que le debemos a los niños y a los adolescentes, porque por más de que tengamos un montón de leyes protectivas e inclusivas, todavía sus eficacias a veces no se logran, o cuando no se logran frente a un cuadro coyuntural como el que estamos atravesando, por el contrario, ponen al desnudo varias de estas cuestiones que el propio sistema de promoción y protección de derechos no tuvo en cuenta, porque esto no lo pensaba nadie, y entonces, bueno, quedan a veces doblemente vulnerados.
Del punto de vista de la participación de las organizaciones de Apiaba, fue realmente numerosa, ¿no es cierto?
Muy intensa, muy participativa, con mucho aporte, con esta capacidad de dividirnos por áreas de atención, por así llamarlas, a través de comisiones específicas, donde tenemos agrupados, la verdad que muchos saberes y muchos expertices que nos van a servir como para visibilizar concretamente que somos un actor central dentro de las políticas públicas de infancia y adolescencia en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene todavía realmente muchos déficits, considerando que es la Ciudad de Buenos Aires aquella que tiene más presupuesto como para poder afectar a justamente la implementación de estas políticas que fortalezcan y favorezcan a los niños de la ciudad, ¿no?
Por otro lado, sé que, porque he sido participante y organizador del mismo, que realizamos un plenario de Apiaba, pero me gustaría que vos nos cuentes un poco cómo fue ese plenario, qué características tuvo, qué resoluciones principales se tomaron.
La verdad que fue muy positivo porque a partir de una escucha activa, nosotros que estamos en contacto con los chicos, hemos aprendido a desarrollar esta capacidad de escucha, ¿no? Y también podernos escuchar entre los adultos es importante. Una de las, justamente, de las conclusiones que salieron de este encuentro, poniendo en valor todos los déficits que observamos en el campo de las infancias y las adolescencias en la Ciudad de Buenos Aires, fue estas conformaciones de comisiones que quedaron prontamente constituidas y que ya están operando, obteniendo información, obteniendo datos que son valiosos, en definitiva, para que pronto el Ejecutivo, las áreas de competencia, puedan visibilizar aquello que no quieren ver o que no quieran instrumentar, digamos. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer valer las voces de todos nuestros compañeros y compañeras que son representantes de organizaciones de la sociedad, organizaciones no gubernamentales y referentes profesionales y académicos que verdaderamente tienen mucho para decir y para aportar. Sobre todo, también una de las cuestiones que hablamos fue esto de empezar a incorporar las voces de los adolescentes, de los centros de estudiantes en el espacio, como también para que su voz sea tan protagónica como la de todos los que formamos el colectivo.
Claro, y lo que tú mencionas también es que estas personas también que integran Apiaba tienen un trabajo territorial bastante importante, ¿no? Y ese contacto directo con esta población a la que nosotros, bueno, a la que Apiaba apunta también, ¿no? Ese contacto directo con niñas, niñas y adolescentes, como tú bien lo mencionas.
Sí,
yo
claro.
Creo que eso es importante y destacar.
Muy, muy importante porque hay varias organizaciones que están dentro de los territorios y que perciben todos los déficits, concretamente de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires o de los barrios como la 31, la 1, 11, 14, la Zabaleta, en fin, todos los lugares donde esas vulneraciones ahora quedan doblemente cubiertos por falta justamente de políticas públicas y el impacto de esta pandemia verdaderamente no solo hace perder vidas, sino también genera muchas conflictividades que atraviesan a las niñas porque de pronto quedan medios desguarecidos, porque si la mamá o el progenitor está con coronavirus, bueno, ese desprendimiento, digamos, por más protocolo que pueda existir en términos de actuación, hay una situación compleja en términos de cuidado de ese niño, de esa niña o de ese adolescente en esos lugares que son tan complejos, ¿no?
Hablando del cuidado de los niños, dentro de Apiaba se produjo un debate interesante, un debate desde Apiaba hacia distintos referentes de la sociedad sobre el tema de la salida de los niños en esta situación de cuarentena. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar de este asunto?
Mirá, fue un debate muy rico para empezar, pero nosotros queríamos, más que nada, escuchar las voces de ellos, ¿no? De ellos y de ellas. Por eso, entre muchas preguntas que les fuimos haciendo en una encuesta de reciente confección, esta en realidad la procesamos recientemente, pero estuvo entre el 30 de marzo y el 30 de abril, y toda la muestra que se fue haciendo en 350 niños de 8 a adolescentes de 16 años. Y en este punto la mayoría nos dijo que el 48% que quería cuidarse, ¿no? La pregunta es, ¿te dan ganas de cuidarte? Sí, y la respuesta fue esa. Quiero cuidarme y cuidar a los demás. Entre las dos conforman un 81% de positividad en términos de cuidarse.
Y en ¿Cuántos chicos abarcó la encuesta, Franco?
¿Cómo?
¿A cuántos chicos abarcó la encuesta?
350 chicos de 5 territorios: CABA, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, Salta y Neuquén.
Interesante. Sí. Y bueno, nosotros sabemos de la sesión, de la consecuencia de Amanecer y de vos también en particular, del tema de escuchar a los niños, de escuchar a los niños, a los jóvenes en sus voces, en sus preocupaciones, digamos, ¿no? Nos parece que esta forma que encontraron de realizar una encuesta es muy buena y que está necesario pedir a los referentes de infancia, a las organizaciones y demás que puedan escucharla, que puedan leerla, que puedan prestarle atención.
Sí, es muy muy importante porque a veces son los más silenciados, ¿no? Y lo que uno intenta desde las organizaciones es justamente darles voz. Es decir, salir de esa mirada adultocentrista de hablar de las infancias y las adolescentes para darle paso a su propio protagonismo, a su propia opinión, a su propio decir, y con esto implicarlos en el armado justamente de las políticas que deben favorecerlos, ¿no?, en términos de protección y de promoción de sus derechos.
Sí, nosotros desde Casona y desde la radio en particular venimos transmitiendo pequeños audios donde los jóvenes, los adolescentes y algunos niños también manifiestan sus preocupaciones, ¿no? Donde aparece, bueno, predominando el tema de cuidarse, pero también franquean los problemas que trae de aburrimiento, a veces de cansancio, del confinamiento, pero en definitiva recurriendo siempre a la idea del cuidado y de sostener la situación de salud dentro de los hogares, ¿no es cierto? Para dar la diferencia, ¿no?, como grupo de niños.
Lo sé que la persona tiene esta actitud y aptitud, ¿no?, de saber escuchar. Y en cuanto al tema del aburrimiento, justamente una de las preguntas era esta, ¿cómo te sentís de ánimo durante esta cuarentena? Y el 54% respondió que estaba aburrido, un 25% que estaba cansado, pero un 21% contento, ¿no? Y eso nos llamó bastante la atención, porque ¿cómo podés estar contento, digamos, porque estoy en contacto con mi papá, con mi mamá, porque tengo a mi abuela acá? Digamos, fueron respuestas muy que no las volcamos nosotros en la encuesta, hay algunas que sí, expresiones son tomadas así literalmente, pero estas no las tomábamos, pero realmente sí nos hablan de que también hay esta cuestión, y que por ahí que lo que más extrañan son sus compañeros, no precisamente la escuela, pero sí los compañeros, ¿no? A los amigos, a las amigas las extrañan en un 59%, y a la escuela en un 14%, ¿no?
Con respecto a eso, Franco, en el informe que ustedes compartieron, también hacen mención a esto de las tareas que mandan para realizarnos por parte de la escuela también ahí que tú dices, y que ellos se sienten también un poco con bastantes actividades por parte de las escuelas, ¿no?, que les envían a hacer tareas y eso.
Sí, sí. Ahí pasan dos cosas. Uno, que cómo anda el tema de la conectividad. Yo me acuerdo que uno de ellos contestó, ¿cómo te comunicas vos? Entonces dije, fue muy gracioso, por señales de humo, dijo, ¿no? El tema ahí de la conectividad es muy, muy importante, y a veces esa propia conectividad los pone, o su computadora, en caso de que la tuviesen, que era muy baja la incidencia, digamos, no nos olvidemos que acá se desmanteló un programa como Conectar Igualdad, que fue tan igualitario para los pibes y las pibas, ¿no?, en todo el país. Y en ese se sentían un poco recargados realmente, porque estaban como, por un lado, acosados y no teniendo a veces, ellos reconocen que a veces les faltaba ese acompañamiento y que los padres o la madre no sabían cómo acompañarlos en este proceso educativo de realizar tareas, ¿no? Y que los docentes se las pasaban efectivamente, después, en todo caso, hacían las correcciones, las devoluciones, porque ahora, digamos, el sistema educativo está apoyado en evaluar y no en calificar, cosa que me parece que es un hallazgo de esta pandemia. Pero bueno, independientemente de esto, sí había una sensación de sentirse un poquito acosados en los casos en que tenían accesibilidad. En el resto, obviamente no, y estaban como en un estado así de ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago con mi tiempo?
Sí, por un lado, creo que el tema de la conectividad puso de manifiesto como un emergente el tema de las grandes desigualdades que hay, digamos, ¿no? Y muchos docentes no la tuvieron en cuenta y dieron como supuesto de que todos los niños tenían computadora y conexión con las mismas, digamos, ¿no? Y bueno, sabemos que, como decís vos, por el desmantelamiento de este programa Conectar Igualdad y por otras causas de la desigualdad, esto no es así, digamos, ¿no? En este punto creo que es bueno destacar que se está tratando de recuperar terreno, que se encontraron una gran cantidad de notebooks sin usar y que se ha hecho inversión para comprar otras y se están llegando a las provincias para que sean distribuidas rápidamente hacia los niños de cada uno de los lugares, digamos, ¿no?
Exactamente.
La computadora es un tema, pero después está la conexión de igualdad, porque hay que tener acceso a internet para poder realizar las tareas, para poder comunicarse y demás, ¿no es cierto?
Cierto, exactamente, pero lo cierto es que también nos llamó mucho la atención que la mayoría de los chicos y de las chicas en los distintos territorios nos hablaban del cuadernillo que había hecho el Ministerio de Educación y que fue una cantidad muy, muy significativa e importante con una capacidad de distribución bastante alta. Tanto es así que nos sorprendió que en territorios precisos como Junín de los Andes o Tartagal estuviesen a disposición, ¿no? Entonces eso vino a cubrir un bache en términos educativos para aquellos que no tenían acceso. Y esos cuadernillos de educación, educativos, por niveles, fueron realmente muy positivos y una acción buena del Estado de manera tal de llegar con la escuela al domicilio, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, obviamente en algunos lugares o en zonas así como zonas de las quemas o las tomas, ahí se complicaba la distribución y fue necesario el acompañamiento de las organizaciones territoriales para dar abasto en términos de distribución, con los cuidados y los protocolos del caso, los mismos que tuvimos para hacer esta encuesta, que fueron realmente complejas, y que las diseñamos a partir de un sistema de dibujos y fotomontajes con un multiple choice, y después tuvimos el acompañamiento de datos claros y su base de Consumetric para poder procesar toda esta información que nos fue llegando de los distintos territorios, ¿no?
Sí. Hay otra pregunta ahí que ustedes realizaron, es que si se sienten estos chicos que son escuchados, ¿cuál fue ese resultado ahí ante esa pregunta que ustedes realizaron?
Y esa habría que compararla con el tema de las penitencias o el resto, ¿no? Porque en un momento les preguntábamos concretamente si se sentían retados en sus casas y la mayoría contestó que mucho, el 37%, dijo, y un 26% nunca. O sea, ahí la torta está bastante dividida porque otros dijeron poco, el 21%, y otros que se aclaraban, por ejemplo, necesitaban aclarar, nunca me tocaron, gritan, sí, pero no lo veo como un reto, por ejemplo, ¿no? Y en términos de esto cruzado, digamos, con el tema de la familia en la escucha, ahí vemos bastante problema. ¿Por qué? Porque no hay una escucha muy clara por parte de los adultos, todavía les cuesta, ¿no? Fíjate que el 41% de los chicos encuestados dice que se siente poco escuchado. Peleado con el mucho, el 40%. Nada, el 15%. Es decir, si nosotros sumamos ese 41% de poco más el 15% del nada, ahí se desequilibra la torta. Yo creo que esto debe tener también que ver con cierta angustia que las familias están atravesando o incertidumbres vinculadas a sus futuros, ¿no? A sus futuros personales, laborales, a sentirse incluidos, a tener la alimentación y los recursos necesarios, más allá de los esfuerzos que el Estado está haciendo para asistirlos. Pero hay mucha preocupación y entonces esto detona en la capacidad de no escuchar, en la incapacidad de escuchar, diría mejor. Porque las prioridades pasan por otros lados, ¿no?
Yo creo que va a ser bueno esto, tenerlo en cuenta para el seguimiento de los problemas, digamos, ¿no? Porque tenemos claro que estamos en un trance de la situación y que la cosa continúa y que en muchos casos tenemos incertidumbres, digamos, ¿no? Entonces creo que la encuesta nos da elementos muy útiles como para poder ubicarnos, planificar, ajustar las estrategias de trabajo, las concepciones, el espíritu del trabajo, ¿no es cierto?
Tal cual, tanto es así que nosotros pretendemos hacer una segunda encuesta una vez pasada esta etapa, digamos, de aislamiento, porque lo que tememos son las secuelas de todo esto, ¿no? Entonces, quizás en esa oportunidad ya el mecanismo de la encuesta sea mucho más dinámico, en términos, a pesar de eso fue muy dinámico, ¿no? Más dinámico todavía con la facilidad de tener un contacto directo con los chicos, qué sé yo. Ahora están yendo por turnos a los dispositivos, este tipo número de documento, y en grupos muy chicos con distanciamiento social, con alcohol en gel, con tapabocas, etcétera y demás, asistiendo a los distintos talleres de los centros de día que tenemos nosotros. Pero, digamos, son, ponele 5 por turno, 6 por turno, salen 6, entran 6 y así. Entonces, es toda una complejidad, pero queremos medir esto y hacer un seguimiento, como bien decís vos, de lo que pase después de esto, ¿no? Porque sentimos que se van a develar muchas cosas. Una de las preguntas que no quisimos hacer, lo que sabemos que está latente y que no se mediatiza, por suerte, creo que es el único acierto de los medios de comunicación en líneas generales, de esos medios de comunicación anticuarentena y demás, que es el tema de los suicidios adolescentes y las autolesiones. Tenemos un dato sobre eso bastante preocupante y obviamente no lo quisimos incluir en la encuesta porque nos parecía, digamos, si bien es una encuesta que llega a determinados sectores, no llega de pronto a los niños, aunque sí, de alguna forma se las contamos, pero era un tema que no queríamos preguntarles concretamente, pero sí del recorrido de nuestros operadores sabemos que estas cosas están pasando en algunos territorios, ¿no? Es preocupante.
Sí. Así como señalamos estas preocupaciones, creo que nosotros lo notamos en el trabajo con los chicos de la Casona y en otros colectivos de niños, que hay como una contracara que es un crecimiento de la solidaridad, digamos, ¿no? Entre los chicos mismos, entre los chicos y las instituciones a las que pertenecen, a los adultos que son referencia de los mismos, con sus propias familias con las cuales no han perdido el contacto. Creo que todo esto también lo tenemos que tener en cuenta, digamos, ¿no?
Sin duda, porque en definitiva espacios de donde se sabe acompañar a los chicos pueden encontrar esta respuesta de un marco de solidaridad entre ellos, de encuentros, de nuevos encuentros. Y eso también hay que saberlo aprovechar y potenciar, porque les hace bien esto. Se tienen el uno al otro dentro de un espacio que los acompaña, que los sabe escuchar, y entonces allí fluyen estos procesos vinculares que quizás antes, en el devenir de lo cotidiano y todo lo demás, se perdían estos aspectos. Ahora aparecen también. Por eso esta cuarentena tiene sus lados positivos y sus lados negativos, y las dos caras de esta misma moneda nos van a terminar dando una mirada de, no diría en términos de diagnóstico, pero sí en términos de analizar esos pros y esos contras.
Franco, creemos bueno que ha sido muy interesante el resumen que has hecho. Te faltaba las cámaras para que mostrara las filminas, porque has estado a la altura de las presentaciones televisivas que se han venido haciendo. Yo lo que te quiero preguntar finalmente es, para aquellos que nos escuchan, es cómo acceden al material completo de la encuesta para poder trabajarlo, para poder incorporarlo a su carpeta de trabajo.
Mirá, la mejor de todo es a partir de Arteaga mismo, ¿no? Gracias a Esselin, que se tomó el trabajo de subir toda la encuesta con todas las filmines, pero son como más de 25. Realmente gracias, Esselin, está en el Facebook de Arteaga, o sea, de la Asamblea por los Derechos de las Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí le van a encontrar, está toda a disposición, y por supuesto, si no, en nuestro propio Facebook también, y por supuesto...
También el propio de la Asociación Amanecer.
De la Asociación Amanecer, sí. Y bueno, algunos nos han pedido por mail a info@amanecer.org.ar. Y bueno, lo hemos estado ya compartiendo con los sectores responsables de la infancia y la adolescencia a nivel nacional. Y veremos a ver qué medidas también o qué lecturas se puede hacer de esto, porque en definitiva esto sirve para visibilizar su voz, corrernos de un modelo adultocentrista y validar sus opiniones, en definitiva.
Claro. Validar la voz de los chicos, ¿no? Y también me parece que también desde la CENAF también vienen dándose este tipo de reuniones también directamente con chicos y chicas ahí para escucharlos, ¿no? Como tú mismo dices, validar esta voz ahí, porque mucho hablamos de qué es lo que piensan ellos y pocas veces se da como estos espacios ahí de verdaderamente escuchar qué piensan ellos, cómo están pasando, cómo están viviendo este momento
con niños y niñas. Exactamente, Celine, es muy, muy importante eso. Y bueno, eso nos hace mejores adultos, de verdad.
Franco, te queremos agradecer por tu participación, por la claridad de las cosas que nos has contado. Y bueno, seguimos luchando, seguimos viéndonos en la batalla por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que te mandamos un fuerte abrazo, lo extendemos a los compañeros de Amanecer. Y bueno, seguramente vamos a estar contactándonos con vos y pidiéndote colaboración para la radio en otras oportunidades. Así que
sin duda, muchas gracias. Siempre bienvenido el espacio. Gracias por darlo. Y bueno, adelante Radio La Casona, Arteaga y todo lo que tenga que ver con los derechos de la infancia y la adolescencia. Gracias.